El tema que vamos a charlar hoy se llama Gilgulim. Gilgul viene de la palabra Galgal, que significa básicamente reencarnación. Este es el tema que vamos a charlar hoy. ¿Dónde está la reencarnación en la parashá de esta semana? ¿Qué tiene que ver con nuestra parsha? Pues en nuestra parsha hay una mitzvah, que yo voy a contar la mitzvah muy por arriba cómo es, en la práctica, cómo funciona. Es muy raro verlo. Yo tuve el shus, el mérito de cuando trabajaba en Miami, estudiaba allá, etc. Hubo una situación de estas, ocurrió una vez, ahora voy a contar cuál es toda la historia, ocurrió una vez y nos juntamos en la yeshiva ahí en Miami, montones y montones de personas porque todos queríamos ver, es algo raro, y bueno, se hizo, y es interesante. ¿De qué estoy hablando? La mitzvah se llama Ibum, I-B-U-M, Ibum, así se llama, así está descrito en la Torah, en castellano se lo suele llamar casamiento levirato. ¿Qué significa esta cuestión? ¿Qué es esto? Está en la parsha de esta semana, literalmente. ¿Qué significa todo esto? Y la idea es así. De vuelta, no es algo que ocurre muchas veces. Existe, pero no ocurre muchas veces. La cuestión es así. Un hombre se casó con una mujer. Se casaron, fueron muy felices, etc. El hombre se murió. Se murió. Y no tuvieron hijos. No hubo hijos en la pareja. El hombre se murió. Esta mujer ahora quedó atada, por así decir, por ponerle un nombre, al hermano o los hermanos de este hombre. Si este hombre no tenía hermanos, ok, que la chica esta se vaya a casar con quien quiera y que sea feliz, ¿qué va a hacer? Una viuda que sea feliz. Pero si el hombre este tenía algún hermano, hermano varón, ¿sí? No mujer. Tenía, porque una mujer no se puede casar con otra mujer, por supuesto. Si este hombre tenía un hermano, ahora esta mujer, viuda, no se puede casar con nadie excepto con el hermano de su marido, de su ex marido, digamos que murió. Ahora, si no quieren consumar el casamiento, por lo que sea, ahora voy a dar algún ejemplo, paciencia, si no quieren consumar el casamiento, entonces hay que hacer una ceremonia que se llama Jalitza, en la cual la mujer esta le saca un zapato al cuñado, digamos. Le saca un zapato y escupe enfrente de él, y la gente dice: ay, vos no quisiste levantar el nombre de tu hermano. Entonces, esto se acabó, digamos. Esta mujer quedó desatada de este hombre, de este hermano de su ex marido que murió. Quedó desatada de él. Se puede casar con quien quiera y no hay ningún problema. Esto es lo que se llama casamiento levirato. De vuelta, que la mujer, la viuda, se casa con un hermano de su marido fallecido. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, los rabinos, un Beis Din, un juzgado, recomiendan, aconsejan no consumar el casamiento, sino hacer esta cuestión que se llama Jalitza. Que esto es lo que yo justamente presencié, interesante, anecdótico, lo digo, no es porque sea importante, halájicamente ni nada, pero anecdótico, una ceremonia de este tipo, en donde una mujer. Eran gente grande, ella tenía no menos de entre 40 y 50 años, o sea que eran grandes. Y evidentemente estaba casada con un tipo que se murió y no tuvieron hijos, y el tipo este tenía hermanos, entonces hicieron la ceremonia de Jalitza, de vuelta, frente a un montón de gente que quería ver cómo era, de curiosos nomás, porque no es algo común. Esta es la mitzvah de esta semana que vamos a estudiar, por lo menos hoy. Un hombre se puede casar con más de una mujer. Una mujer no se puede casar con más de un hombre. Este es el din, esta es la ley de la toira. Los turcos siguen viviendo con esta ley. Lo que pasa que, en la mayoría de los países occidentales, por lo menos, no te podés casar con más de una mujer. Está prohibido por la ley del país, digamos, la monogamia, etc. Y la ley del país es la ley, dina de Malhusa, dina, así se dice. Entonces no se casan con más de una mujer. Pero, hace 1000 y pico de años, Rabbeinu Gershom, Meora Goyla, así se llamaba, aproximadamente año 900, 1000 de la era común, vivió en Alemania, en toda esa zona. Él hizo una prohibición de que los hombres, digamos, él era el rabino principal Ashkenazí para los judíos del occidente, los hombres no se podían casar con más de una mujer, porque vivían en países, hay toda una historia detrás de eso, no viene ahora el caso de la historia, pero vivíamos en países en donde el cristianismo era muy fuerte y ve muy mal el casamiento con más de una mujer, entonces íbamos a terminar sufriendo más de lo que ya sufrimos por otras razones, entonces lo prohibió. Y esa prohibición vino hasta hace poco, digamos, realmente hasta hace poco tiempo, pero a pesar de que técnicamente hablando se acabó la prohibición, continúa vigente y no hay nadie que se case con más de una mujer. Pero por eso, si este hombre, el fallecido, tenía algún hermano que igual ya estaba casado, técnicamente hablando se podía casar con otra mujer. Entonces tenía que hacer Halitza igual. Tenía que hacer esta ceremonia de sacarle el zapato al cuñado, etc. De cualquier manera había que hacerlo. Esta es la mitzvah que vamos a estudiar. Para estudiar esta mitzvah, nos vamos a detener en un libro que ya lo mencioné muchas veces. Este Sefer es un libro famoso, Shalosh, Shnei Luchos Abris, que tiene, es un libro grande, es un libro de mística judía, y él va a hablar de esta mitzvah. Pero para hablar de esta mitzvah vamos a hacer una gran introducción que en la práctica nos va a llevar a hablar un poquitito del tema de Gilgul, de la reencarnación y cómo, de qué se trata. Y una vez que entendamos eso, vamos a agarrar esta mitzvah y la vamos a poder entender de otra manera. Pero primero, la introducción que hace el Shnei Luchos HaBris de toda esta cuestión. La parte, es un libro muy amplio, pero la parte que vamos a estudiar, no vamos a leer todo de adentro, les voy a explicar, alguna que otra parte la vamos a leer, pero la idea es, la parte que estamos estudiando de este libro, él escribió, es un libro grande de vuelta, él escribió una parte como comentario a la Torá escrita. Para cada parashá tiene un comentario, y el comentario está dividido en dos partes. Una parte son los preceptos, digamos, de la parashá, que en realidad esta parashá tiene 74 mitzvot, muy amplia, muy grande. Más del 10% de las mitzvot de la Torá están en la parashá de esta semana. Entonces él tiene un comentario sobre las mitzvot de la parashá de la semana, y además tiene un comentario sobre mística en la parashá de la semana. Y en esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Un pedacito, por lo menos una parte de este comentario de la mística de la parashá de esta semana. Él empieza su comentario de la parsha de esta semana con la siguiente idea. Y esta es una idea que él menciona a lo largo de su libro muchísimas veces. Y ahí va. El hombre, hombre como ser humano, ¿sí? Ahora vamos a ver que empieza a repartir entre hombre y mujer, pero primero empezamos como el hombre en general, ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y es un paso, que esto es un versículo, Betzer Elohim asa es Adam, Dios hizo al hombre a imagen de Dios. Perfecto. Y el hombre fue creado originalmente, y esto está en los Midrashim, en las explicaciones de nuestros sabios, como hombre y mujer, juntos. Era una especie de siameses. El concepto general de hombre es dador, y el concepto general de mujer es receptora. Paréntesis, lo digo porque aparece también la parashá de esta semana, no es el tema que nos toca hoy, y no quiero detenerme en este tema tampoco, pero es interesante. Por eso también está prohibido la relación entre hombres o la relación entre mujeres. ¿Por qué? Porque la forma en que Dios creó el universo es que todo funciona en un sistema de dador y receptor. Dador y receptor. Cuando vos tenés dos hombres, tenés dos dadores, no hay receptor. Incluso si uno decide recibir algo, etcétera, el que entiende bien, el que no entiende, no pasa nada. Si uno decide recibir algo, no tiene frutos. No hay forma de que eso dé fruto. Es una recepción, digamos, falsa. Es como que yo estoy hablando en chino y ustedes me escuchan y no entienden nada de chino. Y estoy dando una clase aburridísima porque no entienden nada. A los 2 minutos me voy a quedar sin ningún espectador. Porque nadie entiende nada. No estoy dando nada y nadie está recibiendo nada. No sirve. Y lo mismo ocurre entre dos mujeres. En ese caso son dos receptoras y no hay dador. Entonces no hay fruto, no hay nada útil que salga de esa cuestión. Por eso la parsha de esta semana está prohibido. Volviendo al Shaló, al Shnei Luchos HaBris, la idea es entonces que el hombre fue creado junto, dador y receptor a la vez, juntos. Pero Dios parte al medio, por así decir, a esta criatura, los separa, hombre por un lado, mujer por el otro lado, y los manda a juntarse. De hecho, esto está claramente en los psukim, en los versículos del comienzo de la creación. Dios lo manda al hombre a casarse, y tiene que dejar a su padre y a su madre, y tiene que casarse con su mujer, y le va a hacer hijos, van a ser una carne. Se van a volver a unir, llevando a ambos, al hombre y a la mujer, a su verdadera plenitud, donde ahora son una cosa entera. Hombre por sí solo no es entero, no es pleno. Mujer por sí sola tampoco es plena. Ambos juntos son una plenitud, una cosa. Esta es la forma en que Dios creó al hombre al comienzo, digamos, de la creación. Y lo puso en el Gan Eden, lo puso en el paraíso. Y no solamente lo puso en el paraíso, sino que agarró su cuerpo, era un cuerpo especial, refinado, dicen que brillaba incluso más que lo que brilla el sol. Así cuentan nuestros sabios. Un talón de Adam Arishon, del primer hombre, ya era más brillante que el sol. El cuerpo de él era un cuerpo especial. Y el cuerpo es una ropa, una vestimenta del alma. Ahora bien, esta es la idea que voy a decir ahora, que el Shaló menciona montones de lugares. Hay una frase de nuestros sabios interesante. En la Toira dice que Dios vistió al hombre Koisnois Oir, con unas ropas de piel. Así dice la Toira, Koisnois Oir. La palabra piel en hebreo se escribe con tres letras: Ain, Vav, Reish. Oir, piel, como la piel nuestra, como la piel de una vaca, etc. Pero en la Torá que tenía Rabbi Meir, un personaje de la época del Talmud, decía Koisnois Oir, pero con Aleph. Decía ropas de luz. La misma palabra Aleph, con tres letras. Aleph, Vav, Reish, quiere decir Or, luz. Ain, Vav, Reish, quiere decir Or, piel. En la Torá de Rabbi Meir estaba escrito que Dios vistió al hombre con ropas de luz. ¿Qué significa ropas de luz? ¿De qué estás hablando? Significa que en su mundo, en el mundo del hombre, en el Gan Eden, su percepción divina era absoluta, total. Él lograba ver en cada criatura, en cada cosa, la fuerza divina dando vida a esa criatura. Por eso le puso los nombres a cada cosa. No es que le puso un nombre cualquiera. Bueno, a mí se me ocurre que esto se llama mesa, a mí se me ocurre que esto se llama pirulo y ya está. Sino que veía en cada criatura las letras de la palabra de Dios dándole vida a esa criatura. Entonces, automáticamente decía, esto no tiene otra forma de llamarse que con esas letras con las que esa criatura estaba siendo constantemente creada por Dios. Esta era la jojma, esta era la sabiduría del primer hombre. Podía ver la energía divina en cada cuestión, en cada cosa. ¿Por qué? Porque su alma era muy especial y a su vez su cuerpo era un cuerpo, entre comillas, luminoso. O sea, transparente, no ocultaba al alma. ¿Y qué es lo que hacía el primer hombre en el Gan Eden todo el día? Mitzvot. Por eso, la Torah dice, Vayanijeu beGan Eden, Dios puso al hombre en el Gan Eden, le avdo le shambra, para trabajarlo y para cuidarlo. Y nuestros sabios dicen, para trabajarlo 248 mitzvot positivas, para cuidarlo 365 mitzvot prohibitivas. Ay, no existían las mitzvot, pará, era todo espiritual. Era toda una cosa espiritual que vivía este primer hombre, y de vuelta su cuerpo era luminoso, transparente, se veía su alma, sentía la presencia de Dios. ¡Oh! ¡Gewalt! ¡El Gan Eden! ¡Qué lindo! ¡Perfecto! Pero el hombre pecó. El hombre no duró mucho ahí en el Gan Eden. El hombre pecó, como es sabido del relato de la Toira. Cuando el hombre peca, una de las cosas que ocurren es que su cuerpo se transforma de Or, luz, con Aleph, en Oir, Ain, piel. Ahora el cuerpo oculta al alma. Ahora la conciencia de la presencia de Dios ya no es tan obvia, ya no es tan simple, ya no es automático, ya no vemos la palabra de Dios dando vida a cada cosa, ya no entendemos la kedusha, la santidad de cada mitzvah, ya olvídate. A partir del momento del pecado del hombre, el mundo entero baja de su nivel, digamos, espiritual, y se transforma en el mundo que conocemos hoy. Un mundo que oculta la presencia de Dios, efectivamente. No lo vemos, no lo sentimos. Podemos pensar en él, podemos meditar, podemos tener lógica, podemos tener fe, todo lo que quieras. Pero con los ojos de carne y hueso, no lo vemos a Dios. Esto es lo que se generó a partir del pecado. No es el tema de la clase, pero me parece importantísimo aclarar esto. Pecado no significa relaciones. De hecho, hay una carta interesantísima del Rambán de Najmánides, vivió en España en el 1250 aproximadamente. El Rambán escribe, hay varias cartas sobre este tema, pero una carta interesantísima del Rambán. El Rambán escribe que el Talmud dice que cada vez que hombre y mujer tienen relaciones, Dios está observando a ver cuándo va a llegar una gota de la cual van a ser un tzadik, un justo. Entonces Rambán escribe, imagínate, si el acto en sí fuese algo pecaminoso, como piensan enfrente, por así decir, si fuese un acto pecaminoso, ¿cómo estaría Dios ahí mirando eso? Si fuese un acto asqueroso, ¿cómo estaría Dios poniendo su ojo ahí mirando a ver? ¿Qué está mirando, loco? Anda a mirar otra cosa. Déjame en paz. Quiero estar solo. O acompañado, lo que sea, pero no por vos. Entonces, evidentemente no es un acto asqueroso. Todo lo contrario. Es el sumum de la kedusha, de la santidad. Es el momento en el cual el hombre, hombre y mujer, ¿sí? El hombre se está pareciendo a Dios, en el cual está creando vida, literalmente. Como dice el Talmud, el hombre, ahora sí, hombre varón, pone una parte, la mujer pone otra parte, Dios pone otra parte, cada uno hace su sociedad, digamos, en esta nueva creación que está surgiendo. Es un acto extremadamente poderoso y santo. Por lo tanto, Dios hizo una cosa frente a la otra, opuesta a la otra, por así decir. Como es algo tan elevado y tan santo, es donde se presentan muchísimos desafíos de kedusha, de santidad. Justamente por ser algo tan santo. Es como si dijésemos, si hay una obra de... Es un ejemplo nada más. Si hay una obra de arte muy cara, qué sé yo, la Gioconda ahí en el Louvre, yo qué sé, la gente la quiere robar. ¿Por qué quiere robar? Es un cuadrito ahí. ¿Qué tanto lío? Ni siquiera es tan grande. ¿Por qué la quiere robar? Y porque representa un montón de cosas, y porque la pintó el que la pintó, etcétera, etcétera. Con todo el valor que tiene. Y por eso se la protege de la manera que se la protege. Yo no estuve nunca ahí, pero entiendo que está recontra protegida. Y, digamos, los ladrones la quieren robar. Pero si yo tengo un papelito sucio que estaba pisado en mi casa porque se cayó, ¿alguien quiere robar mi papelito sucio? A nadie le importa. No sirve para nada. Entonces, ¿dónde está realmente el valor? Ahí es donde está la oposición de alguien que va a querer obtener eso. La Gioconda la quieren robar. Mi papelito sucio no la quiere robar nadie. ¿Por qué? Porque no vale nada. No sirve para nada. Entonces, ¿dónde está la kedusha, la santidad más poderosa? Ahí es donde hay la oposición más poderosa. Donde hay poca kedusha, digamos, poca santidad, hay poca oposición. Dicho de otra manera, nosotros estamos en La Plata. En La Plata tenemos una cosa muy interesante. En La Plata tenemos la Avodá Zará, la idolatría más grande de Sudamérica. ¡Oh! La idolatría más grande de Sudamérica en Plaza Moreno. Quiere decir que nosotros tenemos el Koyaj, la fuerza más grande de Sudamérica. ¡Ojo! La oposición más grande en términos de Kedusha, de santidad. Si hay algo tan tome, tan impuro, que es la impureza más grande de Sudamérica, ¿no? Entonces será que nosotros tenemos alguna kedusha, alguna santidad en nuestra ciudad, que es la más grande de Sudamérica, justamente, porque Dios hizo una cosa opuesta a la otra. Esto es al respecto de tu pregunta. De vuelta, el acto en sí no es el pecado del cual yo estaba hablando. Yo estaba hablando del pecado de comer, del árbol, del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios le dijo directamente, no lo hagas. No comas. Está en el relato de la creación, no comas. Ese es el pecado del cual estoy hablando yo. A partir de eso... No era una manzana. A partir de eso, es que... Sí, no era una manzana. Si a Miguel Ángel se le ocurrió dibujar manzanas, es problema de Miguel Ángel. Debe ser que le habrá gustado las manzanas. Pero no era una manzana. El Talmud tiene varias opciones. Opción número uno, un esroig. Un etrog es lo que se usa en Sukkot. Una jita. Un jita quiere decir un trigo. Un grano de trigo. Era una uva. O era un higo, hay diferentes opciones. Rashi dice que era un higo. Bueno, no, nos fuimos para cualquier lado. Yo estaba hablando de ese pecado. Cuando el hombre peca, entonces, el mundo entero cae, digamos, a un nivel en el cual la presencia de Dios está oculta. Está oculta. Cuando Dios, en la entrega de la Torah, da la Torah al pueblo judío, elige a una familia, digamos, la familia de Jacob, la familia de Abraham, Isaac, Jacob, etc., y le da la Torah. Esa Torah eran las mismas cosas que cumplía el primer hombre en el Gan Eden, en el paraíso, nada más que, por cuanto era necesario ahora algo material, antes en el paraíso era todo espiritual, ahora es necesario algo material a través del cual se pueda refinar el mundo material que tenemos a nuestro alrededor. Esto es la Torah, estos son las mitzvot, y por eso las mitzvot se materializan, por así decir, en este mundo, para ayudar a la persona a refinarse a sí mismo, a llegar a su propia plenitud y a llevar al mundo entero a su alrededor a la plenitud. Esto es el mensaje, digamos, este es el concepto general de la Torá y las mitzvot. Y en el futuro por venir, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, todo el mundo va a volver al estado en el cual estaba Miemei Kedem, en los días de antaño, cuando el hombre estaba en el Gan Eden, y va a estar revelada la presencia de Dios. Cómo estaba antes, en forma más profunda todavía, ok. Esto es, digamos, otra clase para entender qué significa Mashiach, etc. Bien, esto es, digamos, la historia de la humanidad que nos trajo hasta acá. En otras palabras, a partir de que el hombre hizo algo que no estaba bien, entonces tenemos una serie de mitzvot, de preceptos, acciones materiales, físicas que tenemos que hacer para llevar el mundo a su plenitud. Esta es la misión de cada uno de nosotros. Y en esta misión, de vuelta, está el hombre, está la mujer, como dador, como receptor. Perfecto. Todo esto funciona muy bien, pero hay un problema. ¿Qué pasa cuando el hombre no cumple su misión? ¿Qué pasa cuando el hombre, ahora hombre ser humano estoy diciendo, no hombre varón, cuando el hombre no cumple su misión, cuando el hombre no hace lo que tiene que hacer? Hay otra oportunidad, se le dan 120 años a la persona y después la persona fallece y no hizo lo que tenía que hacer. ¿No? ¿Cómo sigue la película, digamos? Sobre el primer hombre ya sabemos, el primer hombre no hizo lo que tenía que hacer y trajo muerte al mundo, hasta el día de hoy funciona de esa manera, ¿ok? Para nosotros hay otra oportunidad, hay algo más que hacer. Él no tenía las mitzvot físicas, nosotros sí tenemos mitzvot físicas, tenemos una serie de reglas que tenemos que cumplir. ¿Qué pasa si no las cumplimos? Entonces acá es donde entra la historia del Gilgul. La palabra Gilgul significa literalmente reencarnación y viene de la palabra Galgal. Galgal significa una rueda, la rueda que gira. Justo hay uno que tiene una imagen de una rueda ahí, de la bicicleta. Entonces esto es un Gilgul, esto es un Galgal, la rueda que gira. Va y viene, va y viene. Hay todo un sistema amplio, enorme, explicando qué significa el Gilgul y cómo funciona. La idea de la clase de hoy es explicar algunas partes, por lo menos. La realidad es que yo todos los detalles tampoco sé. No soy Mr. Gilgul. Así que tampoco les voy a mentir diciéndoles que no les quiero contestar y qué sé yo. Yo tampoco sé todo. Y obviamente, seguramente van a surgir muchísimas preguntas. ¿Y qué pasa en tal caso? ¿Y qué pasa en tal otro caso? ¿Y qué pasa en tal otro caso? Ok. Están las respuestas. Que yo no las sepa no significa que no están. Las respuestas están. Hay varios Farim, varios libros que hablan de esto. Los más famosos son Sefer HaGilgulim. Y el más famoso en realidad de todos, el libro de los Gilgulim, Sefer HaGilgulim. Y el más famoso es Shaar HaGilgulim, el portal de las reencarnaciones, escrito por Haim Vital, un estudiante de la Arizal. El concepto del Gilgul en sí surge, por lo menos en los escritos nuestros, el concepto surge, aparece por primera vez en un Sefer, un libro muy famoso, se llama Sefer HaBahir. Bahir quiere decir como luminosidad, una cosa así, que se le atribuye a Rabbi Nehunya Ben Akana. Estamos hablando de la época del Segundo Templo, final de la época del Segundo Templo, donde él escribe este concepto de Gilgul como generaciones que van y vienen, generaciones que van y vienen, y generaciones que ya vinieron y vuelven a venir. Lo escribe así literalmente. Ahora bien, al respecto de esto, hubo una discusión famosa, que no vamos a entrar en toda la cuestión de la discusión, con Rav Sadia Goin. Rav Sadia Goin, él escribe que no existe toda esta cuestión del Gilgul, que seguramente lo aprendió alguien en la India y lo trajo al judaísmo, pero no es nuestro, no tiene nada que ver con nosotros. Como es sabido que los hindúes tienen todo tipo de reglas de esto del Gilgul y el karma y todo esto, para nosotros no es así eso del karma, pero sí es así lo del Gilgul. A partir de que el Arizal, un gran místico cabalista, año 1550, en Tzfas, a partir de que él escribe ampliamente, él y a sus estudiantes, etc., esta cuestión del Gilgul, entonces se volvió, digamos, parte integral del judaísmo, a pesar de que en el Zohar también está ampliamente mencionado. Hay toda una conversación larga, larga y complejísima en el Zohar, se llama Saba de Mishpatim, un abuelo. En la Parshas Mishpatim, en el Sefer Shmois, en el Zohar, habla todo el día de este tema. Muchas páginas sobre este tema. Pero bueno, entonces el Gilgul es algo nuestro, Yiddish. La pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Qué significa? ¿Qué tipos de Gilgul hay? Por eso hice toda la introducción al comienzo. La introducción estaba basada en la idea de que el hombre tiene que llegar a su plenitud. Tiene que llegar a transformar su propia vida, dijimos, de una piel que oculta la presencia de Dios, en un cuerpo que revele la presencia de Dios, un cuerpo luminoso que revele la presencia de Dios. ¿Cómo hace esto el hombre? Mitzvot. Mitzvot, perfecto. En base a todo esto vamos a entender que hay tres formas de Gilgul. Hay tres tipos de reencarnación. El primer tipo de reencarnación se llama Ibur. Ibur en hebreo quiere decir embarazo. Una mujer embarazada es meuberet. Estaba embarazada. Ibur. ¿Qué significa Ibur? Significa una persona que su neshama, digamos, su alma está en el Gan Eden, por lo que sea, ya vivió el tiempo que tenía que vivir, un tzadik, y baja a este mundo, digamos, a estar embarazado en la vida de otra persona, para ayudarlo en alguna mitzvah, para ayudarlo en alguna misión en particular. Vos tenés tu neyama, tu alma, que en un ratito vamos a hablar sobre el tema, qué es un alma, etc. Vos tenés tu alma, y el alma de otro tzadik se inviste junto con tu alma en tu cuerpo para ayudarte a hacer algún tipo de mitzvah. Para ese tzadik, para esa persona que está bajando de vuelta, es un gilgul. Está reviviendo, digamos, en la vida de otra persona, pero no está reviviendo su vida particular, independiente de otra persona, sino que junto con otra persona está ayudando a esa otra persona a cumplir sus preceptos, sus 248 mitzvot positivas, 365 mitzvot prohibitivas, etc. Este es el primer tipo de gilgul. Y es una especie de chesed, bondad. Vamos a ver que cada uno de estos tipos de gilgul está relacionado con otra cualidad divina. Bondad, ¿por qué bondad? Bueno, porque para la persona que está reviviendo es bondad, porque le permite continuar actuando en este mundo y le permite hacer bondad con otro, ayudar a otra persona. Abbas Israel, el amor al prójimo. Y para la persona que recibe esta neyome, este nuevo alma, digamos, que no reemplaza el alma que tenía, sino una alma adicional, esa persona está recibiendo una ayudita extra, como quien dice, una manito, para llevar adelante su misión. Este es un tipo de gilgul, donde, desde la perspectiva que uno lo vea, es positivo, es bueno, es bondadoso, digamos, para el que baja y para el que ya está abajo. Es algo positivo, porque están ambos trabajando en pos de cumplir la misión que Dios estableció para cada uno de nosotros acá en este mundo. La neyome, el alma, es una porción de Hashem. Y el alma lo único que desea es cumplir Torah y Mitzvot. No hay otra cosa, no le interesa ninguna otra cosa. Porque eso es lo que le permite relacionarse con Dios. Y eso es lo único que el alma quiere. El cuerpo es el que le impide al alma hacer lo que el alma quiere. Para ponerlo en términos bien simples, es una tontería, pero simples. La neyama se quiere levantar temprano para rezarle a Dios. Y el cuerpo dice, anda a pasear, yo me quedo durmiendo. No tengo ganas de levantarme. No, pero vamos a levantarte. Chao, tómatela. Y si el cuerpo no se levanta, ¿vos te parece que el alma se va a levantar sola? No, el alma necesita el cuerpo. Para salir de la cama necesita las piernas, moverte, etcétera, etcétera. Entonces el alma está como en golus, como en exilio, atrapada dentro del cuerpo. Ahora, cuando viene otro alma y le ayuda a este que ya estaba dentro del cuerpo, el alma, la que ya estaba dentro del cuerpo, lo único que tiene es alegría. Gracias, necesitaba una ayudita extra. ¿Me permitís hacer lo que realmente tengo que hacer? Y no me estaban dejando, ¿por qué? Porque el cuerpo no me estaba dejando hacer lo que tengo que hacer. ¿Y vos venís a ayudarme? Gracias. No es que el alma de repente dice, oh, ahora tengo que cumplir todo lo que me dice este tipo, me tiene podrido. Vino de afuera, no entiende nada, y yo tengo que hacer todo lo que él dice. ¿Cómo? ¿Por qué es así? No, todo lo contrario. Sumaste un jugador a tu equipo. Sumaste un jugador a tu equipo, entonces tenés más fuerza para seguir adelante, para avanzar, para crecer en lo que realmente tenés que hacer. Este es el concepto de Ibur. No es que el alma de repente está coartada, ahora no puedes hacer lo que querías. Yo te voy a decir lo que tenés que hacer y te callás la boca. No, no es así. Todo lo contrario. El alma intenta decirle eso al cuerpo. Ahora vos vas a hacer lo que yo te digo y te callás la boca. Y el cuerpo le dice, sí, anda a pasear. Acá el que se mueve soy yo, vos no podés mover nada. Y esto es un conflicto y una lucha constante. Alma, cuerpo, etc. Por lo menos en general, es así el concepto, hay más detalles, pero no importa ahora. Alma animal, alma divina, no importa el detalle. El punto es que este es el concepto de Ibur. Este es el concepto de una neyome, un alma que viene a ayudar a otra. Bien, paso número uno en el concepto de Gilgul. Este es un tipo de Gilgul. Vamos al siguiente tipo de Gilgul, siguiente tipo de reencarnación. Este es un poquito más complicado. Cuando una persona no hizo lo que tenía que hacer, no cumplió los preceptos que le correspondía cumplir, no cumplió la misión que Dios esperaba de él que cumpla, etc. Entonces la persona recibe un castigo determinado y viene a este mundo justamente a recibir este castigo. El tipo vivió 120 años, falleció, porque todos fallecemos un día, tarde o temprano. El tipo vivió todos sus años, falleció, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Parte de las reglas de él es, bueno, mira, vas a volver a este mundo, vas a volver a este mundo, por así decir, como oportunidad, a ver si haces tshuva, a ver si te arrepentís de lo que no hiciste como corresponde. Y como máximo vas a retornar 3 veces. Esto se aprende de un versículo interesante en Iyov. El versículo dice, Hen kol eile ifal keil. Efectivamente, dice Iyov, todo esto lo hace Dios. Pa'amaim sholoshim gober. 2 veces o 3 veces con el hombre. Y acá se aprenden varias cosas de este versículo. ¿Qué es lo que hace Dios 2 veces o 3 veces con el hombre? 2 veces, 3 veces te da la oportunidad de retornar en un ser humano, en un hombre, para ver si vas a reparar aquello que hiciste mal, aquel desastre que hiciste. Pero la cuarta vez, no te voy a dar oportunidad. 2 o 3 veces en un hombre, pero la cuarta vez en un animal. Y como animal es un castigo. O en un animal, o en una planta, o en una piedra. Y en un ratito vamos a leer otro texto interesantísimo, historias, maisim, de este tipo, de gente que volvió en animales, etc. O en piedras, y en qué casos vuelven ese tipo de cuestiones. Quiere decir que hay un gilgul, hay un tipo de reencarnación que es del lado del castigo, del lado de gvura, de severidad, rigor, en donde, está bien, te voy a dar otra oportunidad, porque Dios es misericordioso, pero 2 o 3 veces nomás. Y después vas a tener que sufrir, porque hiciste esto, porque hiciste aquello, etc. Este es el segundo tipo de Gilgul. Segundo tipo de Gilgul. Hay un tercer tipo de Gilgul. Hay un tercer tipo de Gilgul que es solamente bondadoso, digamos, en términos de que la persona, a lo largo de su vida, hizo todo lo que pudo hacer, cumplió todos los preceptos que podía cumplir, y le quedó alguno que no pudo cumplir. Le quedó alguno volando, por así decir. Pero porque no lo pudo cumplir. No porque le llegó a sus manos y no lo cumplió, sino que no pudo cumplirlo. Entonces a esta persona se le da infinitas oportunidades para continuar creciendo. Esto es una forma de verlo. Y otra forma de verlo es, ahora entrando un poquitito más en tecnicismos. No quiero meterme con todas las palabras, para los que entienden bien, los que no entienden, no pasa nada. Simplemente son diferentes niveles. Existen, en la mística judía se hablan de 5 niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Esos son los nombres que tienen, no importa qué representa cada una. Y se habla de diferentes mundos espirituales. Atzilus, Bria y Etzira y Asía. No importa qué quieren decir esos mundos, mundos espirituales. Entonces, cada uno de nosotros se espera que estudiemos toda la Torah. Y no solamente estudiemos toda la Torah, sino que estudiemos toda la Torah en cada una de sus expresiones. Pshat, remes, drush y soid. Pshat significa el sentido simple de las cosas. Remes son alusiones. Drush son alegorías. Soid son los secretos de la Torah. O sea, que estudiemos absolutamente todos los aspectos de la Torah. Y que cumplamos todas las mitzvot. E incluso aquellas que no podemos cumplir en la práctica, por ejemplo, traer ofrendas. Por lo menos estudiar los detalles de esa mitzvah. De cada uno de nosotros se espera que estudiemos todo. Ah, ¿y no estudiaste todo en tu vida? Pues entonces vas a tener que volver en otro Gilgul, otra reencarnación, para continuar tu avance. Lo que avanzaste hasta acá, esto no te lo quita nadie. Lo que sumaste hasta acá, esto quedó guardado. Pero tenés que seguir avanzando. Por eso uno ve a veces, en su propia vida, que hay mitzvot que le resultan extremadamente fáciles. Cosas que vos decís, nada, esto, es fácil, lo voy a hacer así, asá. Y hay mitzvot que te complican la vida y que no hay caso. Y no podés con esa no puedo. Las mitzvot que te resultan fáciles, he aquí, bienvenido al concepto del Gilgul. Porque en una vida anterior ya hiciste esto, ya lo estudiaste, ya lo superaste, ya está, punto ganado. Entraste jugando el partido, ganando 1-0, ya estás ganando. Así empezó el partido, esa ya te es fácil. Y las que son difíciles es porque evidentemente en una vida anterior alguna macana te mandaste con esa mitzvah, algo no hiciste como correspondía con esa mitzvah, y justamente esa mitzvah que te resulta tan compleja y tan imposible, es en eso consiste la razón de tu vida. Para esto naciste, para cumplir justamente con esa mitzvah. Tanto mitzvah positiva como mitzvah prohibitiva. Y esto viene de vuelta del concepto del Gilgul. El concepto del Gilgul. Entonces, Bekitsura, lo que tenemos hasta acá, en resumen para cerrar y avanzar, digamos, al próximo paso. Lo que tenemos hasta acá es lo siguiente. El ser humano tiene una misión en el mundo. ¿Cuál es la misión del ser humano? Cumplir las mitzvot para refinarse a sí mismo y refinar el mundo que tiene a su alrededor. Y llegar a su propia plenitud de ser dador y receptor, o sea, hombre y mujer, juntos, en conjunto. Esto es un paso de lo que estudiamos. Siguiente paso, esa plenitud a la que la persona tiene que llegar, tiene etapas. Como cualquier proyecto que tiene diferentes checkpoints, etapas, en los cuales la persona va midiendo hasta dónde llegué, hasta acá, y cada etapa que fue superando, efectivamente avanzó en el proyecto. De la misma manera, el refinamiento del ser humano tiene etapas. Etapa significa, primero refinó una parte del alma, después refinó otra parte del alma, y así sucesivamente, cinco partes, primero Nefesh, después Ruach, Neshama, Tzitz, así sucesivamente, hasta que llegó al refinamiento absoluto de toda su alma, quiere decir que vivió una vida entera refinando Nefesh. Alevay, ojalá que en una sola vida lo pueda hacer. Poner que vivió 4 o 5 vidas refinando Nefesh. Después vivió 4 o 5 vidas refinando Ruah. Después vivió 4 o 5 vidas refinando Neshama. Y así sucesivamente creciendo en la observancia de Mitzvot y en el refinamiento personal. Y cuando terminó todo esto, buenísimo. Eso era de un mundo. Vamos a pasar al próximo mundo. Mundo de Asía, el mundo más bajo, lo refinaste todo en todos sus niveles. Pasamos al próximo mundo, el mundo siguiente, de vuelta a todos los niveles. De vuelta a todos los niveles. Y así sucesivamente va creciendo paso a paso en su plenitud. ¿Cómo pasa de un paso al otro? A través de este concepto del Gilgul. Cuando la persona va superando las dificultades y va cumpliendo los preceptos que se le encuentran acá en esta vida, en este mundo, la persona va haciendo que su propia Neshama, su propio alma avance. Ahora bien, ahí va con la pregunta, un segundito. Cuando digo alma, no me refiero, la gente piensa que el alma es una especie de entidad simple, sencilla. No es así. El alma tiene partes, y no solamente partes, como yo expliqué, que tiene niveles, sino que a su vez, cada uno de nosotros tenemos una chispa de un alma, una partecita minúscula de un alma. No tenemos un alma entera, un alma completa. Tenemos chispas de almas. Cada una de estas chispas va refinándose y completándose. Y puede ser que en un Gilgul, en una reencarnación, es una chispa de un alma. Ya terminó de refinarse eso. Entonces baja otra chispa de ese mismo alma. Y así sucesivamente. Y puede ser que varias personas tengan chispas del mismo alma. Por eso uno siente a veces afinidad a cierta gente. Y a cierta gente no la puede ni ver. Cuando uno siente más afinidad, quiere decir que probablemente sean parte de una misma Neshama, de un mismo alma. Ahora bien, ninguno de nosotros somos quien para decir este es tal alma, el otro es tal otro alma, y yo en realidad tengo un alma gemela con tal o cual. Me veis, nicht. Esto no lo sabemos, esto lo puede saber el Arizal. Ok, nosotros no sabemos estas cosas, no tenemos idea de estas cuestiones, cómo funcionan y qué significan. Pero hasta acá, este es el concepto del Gilgul. No lo quise leer, pero lo vamos a leer ya que estamos. Presta atención, este es el texto específico exacto del Shalot. Lo estoy traduciendo de adentro del libro, ¿sí? Escucha. Después de hablar del primer tipo de Gilgul, que era este Ibur, este embarazo, digamos, el Shalot se detiene en el segundo tipo de Gilgul, que dijimos que era algo de rigor, de severidad, Gvura, fuerza. Y dice así: hay quienes vienen a este mundo para recibir un castigo por las transgresiones, y no pueden recibir su tikkun, su arreglo, su reparación, sino en este mundo, porque esta es la regla que fundó el rey. Y también, una persona que pecó con muchas prohibiciones, cuyo castigo se llama Kares, recortado del pueblo judío, entonces, para cada una de estas transgresiones que hizo, va a tener que volver a este mundo y ser recortado del mundo. Y este es el fundamento, escuchad, te lo digo, está escrito así: este es el secreto de los lactantes y los chicos chiquititos que se mueren chiquititos. Es durísimo, y como yo dije antes, gracias a Dios, Bor Hashem, que lo aclaré de antes siquiera de leer el texto, porque esto ya en realidad, en lo que yo estaba explicando, ya lo pasamos, y yo no lo mencioné a propósito, pero si preguntás lo menciono. Nosotros no somos quién para decir, Jaime Uncle le pasó esto porque es el Gilgul, y al otro le pasó lo otro porque es un Gilgul. Nosotros no podemos decir esto. Shaló puede decir esto porque él era un tzadik, él era un justo, y él puede escribirlo, y yo lo puedo leer, pero de ahí... Ah, en el momento, Dios libre y guarde que no sepamos de estas cosas, en el momento en que pasan estas cosas, uno no puede ir, Has v'shalom, Dios libre y guarde, y decir, ah, esto pasó porque seguramente en una vida anterior pecó. Si alguna vez escuchás a algún rabino o alguna persona diciéndote una cosa así, date media vuelta y no le hables nunca más, porque no sabe de lo que está hablando y es una burrada lo que está haciendo. Pero, dicho eso... Te leo el texto y el texto dice eso, una persona que pecó, su Gilgul, su reencarnación es volver a nacer y ser recortado. No puede tener una vida concreta, no porque ese chico, obviamente un bebé no hace nada, no, ni siquiera le dejaron hacer nada, no porque ese chico haya hecho algo o no, sino porque en una vida anterior, esa persona hizo algo que le correspondía a semejante castigo. Quiero leer una parte, por lo menos un pedacito, de otro Sefer, de otro libro, después volvemos a Shaló. Pero quiero, ya que para, digamos, para cerrar esta idea de las tres formas de Gilgul, incluso en los escritos se discute si la mujer también tiene Gilgul, no tiene Gilgul. En general las mujeres no tienen Gilgul, los hombres sí tienen Gilgul, y las mujeres vuelven en Gilgul, en reencarnación, para ayudar al hombre, al que les corresponde, para llegar a su plenitud, porque el hombre no puede llegar a su plenitud sin la mujer, como dijimos anteriormente. Entonces la mujer vuelve, hay neyamos, hay almas femeninas, hay almas masculinas, las almas femeninas vuelven para ayudar a su correspondiente marido o lo que sea a llegar a su propia plenitud. Ahora bien, dicho todo esto, quería traer esto que dice en otro libro. Este libro se llama Sefer Haredim, es un libro muy interesante, hablamos el otro día en el cuando estábamos haciendo el Kabbalah, el Abdalá, sobre Sefer Haredim. Un estudiante de la Arizal, en un lugar el Sefer Haredim habla de cumplir los preceptos con mucha energía, con muchas ganas, con alegría, etc. Esto es clásico de los místicos de Tzfas, año 1550 por ahí. Y en un lugar él está hablando de los preceptos, es un libro de preceptos, de las mitzvot, y habla de las relaciones prohibidas que también están en la parashá de esta semana. También están en la parashá de esta semana, por eso tiene sentido traerlo ahora. Y tiene un texto larguísimo que yo no voy a mencionar todo el texto, pero hay algunas partes muy interesantes. Él dice así. Y después cuento una historia, que les voy a leer la historia, es interesante. Hay Gilgulim, dice, que son en animales, en aves, puras, o también impuras, incluso en piedras, como por ejemplo las piedras del campo. Por eso encontramos en el Tanaj, que a Nabal, a Carmeli, Nabal era una persona, un hombre, Nabal, que le hizo daño a Jacob también, a David, perdón. Nabal a Carmeli, el Tanaj dice, se transformó en piedra. Como que no quería hablar, etcétera, pero volvió en una piedra, a eso se refiere. Nabal a Carmeli, al haber hablado mal de David Amelech, Lashon Hara, mala lengua, él volvió en un Gilgul, como castigo, en una piedra. O también hay quienes vuelven en Gilgul, en un pez, en un pescado, ¿sí? Para hacer retornar el alma a su lugar adecuado, y por eso es una mitzvah comer pescado en Shabbos. Porque cuando estás comiendo pescado, puede ser que estés refinando el alma de algún personaje que estaba justamente en ese pescado. Por ejemplo, que no cumplió llaves como corresponde, o que no hizo algo como tenías que hacer. Entonces, por eso comemos pescado en llaves. Después él sigue. Y a veces, hay parte que salteo porque no viene al caso, pero él sigue así. Y a veces, la persona que habló mal, Lashon Hara, vuelve en un Gilgul, en un perro. Justamente en un perro. Y así, una persona que solía comer treif, solía comer carne que no es kosher, o que le dio a otros de comer carne que no es kosher, a otro yehudí, vuelve en un perro. ¿Cómo sabes? ¿Qué relación tiene el perro con carne no kosher? Se le explica, está escrito en la Torah. Ustedes tienen que ser anshei kodesh, tienen que ser personas santas, ubasar basar de treif al eisei heilu, no coman carne Treif, que no, digamos que no fue degollada como corresponde, y la Torah dice, la kelev tashlihu noisoy, al perro se lo van a tirar, es un paso, que es un versículo en la Torah. Entonces acá está la conexión, el que comía no kosher, ese se vuelve en un perro. se vuelve en un perro. Y después está escrito sobre el que habla Lashon Hara, el que habla mala lengua, para enseñarte que hay dos transgresiones con las cuales la persona se transforma en un perro. Y por eso también nuestros sabios dicen transgresión de la mala lengua y la transgresión de la carne que no se puede comer. Y por eso nuestros sabios también dicen en el Talmud que aquí, como hablando mal, ¿sí?, de una persona que habla Lashon Hara, mala lengua, una persona así, hay que tirarla a los perros. ¿Por qué justo nuestros sabios utilizaron esa expresión? Porque se transforma en un perro, porque vuelve en Gilgul en un perro, justamente. Y así encontramos que David Amelech, el rey David, dice en los salmos: salva, atzila, salva mi alma de la espada, miyad kelev yehidosi, mi alma de mano de los perros. ¿Por qué justo agarró el perro? Podría haber dicho león, algún animal que lo iba a comer, podría haber dicho oso, podría haber dicho cualquier otra cosa. El rey David estaba diciendo: salvame Dios, que no diga Lashon Hara, fíjense en el Salmo, es el Salmo 22, de manera tal que no caiga en las manos de los perros. No quiero transformarme en un perro. No quiero ser un perro. No quiero ser un perro. Ahora bien, en este mismo Sefer, este mismo libro, hay un maise muy interesante. El maise, la historia es así. Él cuenta, literalmente está escrito así acá. Hay una historia en Castilia. Imagínense, estamos hablando del año 1530, 1540, Castilla, ¿sí?, de España. Un maíz en Castilla, que los gentiles habían separado un toro. ¿Vieron las corridas de toro en España? Los gentiles habían separado un toro para jugar como ellos suelen hacer. Y lo iban a pegar, lo iban a golpear y lo iban a matar. Esa noche separaron un toro, entonces, para matarlo el otro día. Esa misma noche vino a un yehudí en un sueño su padre. Un tipo estaba durmiendo y cayó su papá en un sueño. Y le dijo así: sabé, mi hijo, que por mis pecados terribles yo retorné en un toro. Yo soy un toro, le dijo el papá a su hijo. Y soy el toro que está preparado mañana y me van a hacer sufrir sufrimientos duros. Van a jugar conmigo, etcétera, como la corrida de toros, ¿sí?, que le pegan los lanzazos y todo eso. Por eso, mi hijo, por favor, redimime de manera tal que yo me pueda escapar del lugar en donde estoy antes de que me maten y antes de que me destruyan. Y si vos me redimís, entonces me van a poder degollar como corresponde, en forma kosher, y yo voy a salir de esta situación, digamos, en la que me encuentro, y la carne kosher que salga de mi cuerpo tienen que dársela de comer a las personas pobres que estudian toiro. Y así me dijeron en el cielo, le dijo el padre a su hijo en el sueño, y con esto mi alma va a volver a su lugar como corresponde y voy a tener el mérito de servir a Shem como corresponde con la ayuda de Dios. Interesante maise, que un tipo entró en un toro, digamos, este era el Gilgul de él, y este era el castigo de él. ¿Por qué lo vemos como un castigo? Más allá de que a este toro lo iban a degollar, etc. ¿Por qué como un castigo? Cuando un alma entra en un cuerpo, el alma en el cuerpo puede cumplir los preceptos, y puede refinarse, puede hacer chuva, elevarse, salirse, digamos, de su estado impuro, etc. Pero si el alma de un ser humano vuelve en el cuerpo de un toro, de un burro, lo que sea, de un pescado, no tiene forma de refinarse, no tiene forma de salirse de ahí, porque no puede cumplir mitzvot. Tiene que depender necesariamente de otros para su propio tikkun, para su propia reparación y arreglo. Por eso es que es un castigo. Esto es al respecto del Gilgul. Ahí preguntan también si las almas siempre reencarnan el mismo sexo. La respuesta es no. Hay hombres que reencarnan en mujeres y mujeres que reencarnan en hombres, las neshomes, las almas. Y en la práctica, esto está en Sefer, en Shara Gilgulim también, en la práctica son estériles. Son estériles. Porque esencialmente no pueden dar a luz, porque tienen la neshome, el alma de otro sexo. Entonces no puede dar a luz, no funciona. A pesar de que físicamente hablando puede ser que todo funcione bien, pero espiritualmente hablando no es capaz de dar a luz. Porque espiritualmente hablando es otra cosa, no es ni hombre, no es hombre, es mujer, etc. Existe esto también, y de vuelta, hay todo un libro entero que se llama Shara Gilgulim, complejo, con todos los detalles. Yo no lo sé todos los detalles, algunos de ellos sí, otros no, pero existen reglas, digamos, sobre el tema Gilgulim y cómo funciona. Bien, avanzamos a la última parte, digamos, de la clase de hoy. Todo esto era para explicar la mitzvah del Ibum. Así empezamos, la mitzvah de este casamiento levirato. ¿Y qué tiene que ver con el Gilgul? Pues entonces, este texto, esto lo vamos a leer ahora de adentro, porque me parece interesante cómo funciona toda esta cuestión. Y él dice así: una persona que muere, presten atención, ¿ok? Y esperen a que el texto termine, porque si no, se pueden poner nerviosos, así que tranquilos. Una persona que muere sin hijos, no tuvo hijos, no se olviden que el casamiento levirato era esta mujer que se casó con un tipo, el tipo se murió, no tuvo hijos, y ahora esta mujer quedó atada a un hermano, digamos, de este tipo, de este muerto. Una persona que murió sin hijos, muere en este mundo y no va a vivir en el mundo por venir. ¿Qué significa no va a vivir en el mundo por venir? Hay toda una nota larga sobre esta frase en el texto que estamos leyendo. No voy a leer toda la nota. El punto es el siguiente. Puede ocurrir, de hecho existe un caso, Ben Azai se llamaba, famoso, Ben Azai, se llamaba Shimon Ben Azai, se casó con la hija de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tenía una hija. Hay una historia sobre la hija de Rabbi Akiva también, de su vida, cómo se salvó de la muerte por dar tzedaká, tzedaká tatzil mimaves, la tzedaká salva de la muerte. La hija de Rabbi Akiva se casó con Shimon Ben Azai. Poco tiempo después del casamiento, Shimon Ben Azai le dijo a la chica: todo bien, pero volvé a casa de tu papá. No va más esto. No, no puedo. No es mi vida esto. Y cuando se le preguntó qué es lo que pasa, cuál es el problema, Ben Azai dijo: Nafshi hashka batoira. Mi alma desea estudio de Torah. No puedo estar casado, no me interesa tener hijos, no me interesa tener esposa. Simplemente es un asunto que no está en mí. No va, no es que le gustaba otra cosa ni nada por el estilo, no malinterpreten. No va, esto no es para mí. No va. Y el tipo murió sin casarse y el tipo murió sin hijos. Entonces la pregunta es: momento, es una mitzvah de las 613 mitzvot, casarse y prur, bu, tener hijos. Entonces, ¿qué pasa con Ben Azai? Y la respuesta es: mira, Ben Azai en una vida anterior ya había cumplido con esta mitzvah. Entonces, en esta vida en particular, no necesitaba esta cuestión de tener hijos. No era una mitzvah que él tenía que cumplir. Ya la había cumplido, ya está. Ya había estado casado, ya la cumplió esta, etcétera. Y no, paréntesis, no quiero entrar en detalles, etcétera. Pero no quiere decir que se satisfacía de otras maneras, etcétera, con amigas o con lo que sea. No, no estoy hablando de esto. Era un tipo que realmente no le interesaba el asunto. Chao. No es para mí. No me interesa. No me llama la atención. A otra cosa. Este era Ben Azai. Entonces, una persona que no cumple con esta mitzvah. Una persona que no cumple con esta mitzvah porque se murió sin tener hijos. Entonces no va a tener vida en el mundo por venir porque no tuvo hijos, no cumplió con su mitzvah. Entonces continúa el texto, ¿sí? Tiene un arreglo. Hay una takane. Hay un arreglo para esto. Es el concepto de Ibum. Es el concepto de Ibum. Justamente este casamiento levirato. Y primero, para entender todo esto, hay que saber que cuando un hombre se casa con una mujer, introduce este hombre en esta mujer un ruaj, un espíritu, una energía determinada. ¿Por qué? Porque dijimos que a través de la mujer es que el hombre llega a su propia plenitud. Y a través del hombre es que la mujer llega a su propia plenitud también. Entonces el hombre y la mujer están intrínsecamente unidos y el hombre introduce un espíritu en esta mujer. Cuando el hombre se muere, este espíritu queda ahí. No se va. Esta mujer sigue casada con este hombre. El espíritu este está ahí, y en particular en los primeros 12 meses, este espíritu está ahí adentro, como está ampliamente explicado en el Zohar, dice acá. Y este espíritu pelea y lucha con el segundo esposo de esta mujer. Si esta mujer viuda se casa con otro tipo, este espíritu que estaba dentro del primer marido, digamos, dentro de esta mujer, pelea con el segundo espíritu. Que el segundo marido también quiere introducir un espíritu dentro de esta mujer, quiere vincular a esta mujer con él. Y ahora está dentro de esta mujer, hay todo un conflicto, un problema, hay dos tipos peleándose. Es como Doña Flor y sus dos maridos. Hay dos tipos peleándose por esta tipa. Y estos espíritus se pelean, así está escrito acá. A veces gana uno, a veces gana el otro. Pero, cuando se trata de dos hermanos, de vuelta, casamiento levirato. Acá son dos hermanos, el tipo estaba casado con Moishe, Moishe se murió y ahora viene Jaime Uncle, Y Jaime Yankel es hermano de Moishe. Ahí, ¿por cuánto son dos hermanos? Son dos espíritus del mismo árbol, son como dos ramas del mismo árbol. Entonces no hay pelea en ese sentido. No hay conflicto, no hay problemática. Porque las almas arriba son como todas familias. Y se parecen todas las ramas de un mismo árbol. Se parecen todas entre sí. Y por lo tanto, se une el espíritu de un hermano, del primero, que estaba dentro de esta mujer, con el espíritu del segundo hermano, con quien ella se está casando. Y hay un Gilgul, hay una reencarnación del alma del primer hermano en los hijos del segundo hermano. Entonces, para ponerle nombres a la cosa y hacerlo más simple, Lea se casó con Yaakov. No tuvieron hijos. Yaakov se murió. Y ahora Lea se casó con Shimon, que era hermano de Yaakov. Cuando Shimon y Lea tienen un hijo, que le ponemos Yehuda, Yehuda tiene la neshama de Yaakov, del primer marido de Lea. Yehuda es un Gilgul, una reencarnación del primer marido de Lea. Y por eso en la Toira, cuando se relata, en la parsha de esta semana, cuando se relata toda la historia de este casamiento de Levirato, lo que la Toira dice es que cuando el hermano se casa con la viuda de su hermano fallecido, digamos, está levantando el nombre de la casa de su hermano. Literalmente le está dando vida a su hermano en su hijo. Es como si el hijo fuese realmente hijo del otro hermano. Es como si Yehuda, que era hijo de Lea, y Shimon, fuese en realidad hijo de Yaakov. Porque en realidad es Yaakov. Esta es la explicación, digamos, mística de toda esta cuestión. Nos queda por entender, ok, decimos que es un Gilgul, perfecto, pero ¿qué pasa cuando no se casan? Porque dijimos que existe el concepto de Halitza. Existe el concepto de Halitza, de deshacer este matrimonio y que la mujer esta se pueda casar con quien quiera. ¿Qué significa Halitza? Halitza literalmente significa quitar, remover. Esta es la traducción de la palabra Halitza. Y la ceremonia en sí consiste en que la mujer esta, viuda, le saca un zapato, que es un zapato como al estilo de los romanos, imagínense, una especie de suela con unas tiritas arriba e iba hasta la rodilla más o menos. Las tiritas se giraban alrededor de la pierna, digamos, una especie de zapato de estos de los romanos antiguos. Así era el zapato, y hasta el día de hoy se hace con un zapato así especial. Bien, entonces, la mujer le saca el zapato este a su cuñado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto es lo que deshace la relación entre esta mujer viuda y su cuñado, para que estén separados, etcétera? La explicación que él da es la siguiente. La mujer es como un zapato de su marido. Es como una vestimenta de su marido, que cubre a su marido, en todo sentido. Es porque recibe de su marido, etcétera. La mujer es una especie de zapato, como el cuerpo del alma, una cosa así. Así como el cuerpo recibe al alma en su interior, la mujer cubre, digamos, rodea a su marido, es un zapato del marido. Entonces, cuando la mujer le saca el zapato a su cuñado, lo que está diciendo es, espiritualmente hablando, lo que está haciendo es separar ella, que es el zapato de su muerto, de su marido muerto, lo está separando, sacándose, cortando su relación con estas neyomes, con estas almas, en este caso de su cuñado, que estaba relacionada con el alma de su marido muerto. Entonces ella, al sacar el zapato del pie del otro, lo que está haciendo es sacarse. Ella ya no es más el zapato de esta neyama. Yo ya no soy más aquella que cubre y tapa, digamos, a este alma. Y ahora yo ya me volví un zapato independiente para conectarse, digamos, para ponerse un pie de otro en todo este zapato. Pero este es el concepto. Por cuanto, de vuelta, la mujer es una especie de cobertura y zapato y rodea al marido. De la misma manera, ella saca este zapato de su cuñado y con esto deshace ese vínculo. Con esto deshace el vínculo. Y por eso la mitzvah de la parsha de esta semana, que es de vuelta, y boom, está directamente relacionada con todo este concepto del Gilgul, de la reencarnación. justamente, porque hay un vínculo espiritual en esta gente, entre esta mujer y este cuñado, que se separa y se deshace justamente de esta manera. Ahora, en la práctica, como yo dije antes también, en la mayoría de los casos, cuando esto ocurre, se hace jalitza, porque en la mayoría de los casos no da la cuestión, ¿no? Porque el hombre ya está casado con otra mujer, o porque de repente el cuñado tiene 20 años menos que esta mujer. Anda a saber, como que no es un matrimonio que vaya a tener mucho éxito, que digamos. La mayoría de los casos no. Entonces se decide dejarlo de lado. Hay casos en los cuales sí, se aconseja que siga adelante el matrimonio, digamos, pero la mayoría de los casos no. La mayoría de los casos no tiene sentido. Este es el maize. Preguntas, dudas.
¿Por qué cuando se hace un divorcio no se hace eso?
Qué buena pregunta. Me pregunta Mushki acá, mi hija. ¿Por qué cuando se hace un divorcio no se hace esta misma ceremonia? Interesante. De hecho, Jalitza es una especie de divorcio. No es literalmente, pero es una especie de divorcio. Incluso el Beis Din, el juzgado, escribe un documento de divorcio también. En el documento, que interesante, que el divorcio está en la parsha esta semana también. El divorcio, la mitzvah del divorcio también está en la parsha esta semana también. Y el documento de divorcio es un documento que se llama Get Crisus. Get significa un documento, esa es la palabra en hebreo para documento, Get. Y Crisus significa recorte. El documento mismo recorta totalmente la relación entre estas dos personas. Entonces no es necesario hacer jalitza. Con el get mismo ya alcanza. Ahora, y ahora un poquitito de tecnicismo, si uno quisiese escribir un get para un yavam, o sea, la tipa y el tipo, se le murió el marido, ¿sí? Y tiene que casarse con su cuñado, no sirve escribir un documento de divorcio. Tiene que hacer jalitza. Y lo mismo al revés. Si Jaime, Anko y Lea ya no se aguantan más y se quieren divorciar, ¿ok? Existe el divorcio. Vamos a hacer jalitza. Y ya está. ¿Para qué vamos a escribir un documento? ¿Hacemos jalitza y otra cosa? No. Cada relación, por cuanto se genera de una manera determinada, especial, espiritualmente hablando, tiene su forma de deshacerla. Específica, en el caso de Ibum, o sea, en el caso de la mujer con su cuñado, tiene que ser jalitza, sí o sí. Igual se escribe un get, pero no es parte de la mitzvah, digamos. Tiene que haber jalitza. Y en el caso de un divorcio, tiene que haber get. No puede haber jalitza, no sirve, no funciona. Es lo mismo que nada, siguen casados. Siguen casados. Y es interesante que en el get, en el documento de divorcio, hay varios lenguajes, está en arameo escrito, hay varios lenguajes de recorte, donde queda clarísimo que no tenemos más relación, no hay nada que ver uno con el otro, no tenemos nada que ver uno con el otro.